Imaginemos por un momento una situación bastante típica. Alguien lleva conduciendo el mismo coche durante 10 años.
Sí, un escenario súper común en el día a día.
Exacto. O sea, conoce el tacto del volante a la perfección, sabe cuánta presión darle al freno para no dar tirones.
Vamos, que cambia de marcha casi de oído por instinto puro.
Eso es. Pero de repente, una mañana cualquiera, un examinador oficial se sienta en el asiento del copiloto, saca una libreta así con el ceño fruncido y le lanza una pregunta en frío.
Uf, me temo lo peor.
Le dice, a ver, ¿cuál es la secuencia mecánica exacta de los engranajes de la transmisión cuando el vehículo pasa de segunda a tercera marcha?
Madre mía. Silencio absoluto y pánico total en el coche.
Totalmente. Y ese parón, esa parálisis, es justo el instante en el que la fluidez de la práctica diaria choca de frente contra el muro de la teoría técnica más estricta.
Es que esa parálisis es súper reveladora, la verdad, porque vivimos bajo la ilusión de que, bueno, de que dominamos una herramienta tecnológica simplemente porque la usamos a diario.
Claro. Pensamos que por abrirla todos los días ya somos expertos.
Exacto. Cuando la realidad es que operamos muy en la superficie, nos guiamos por la intuición visual, por la memoria muscular de saber dónde está un icono, pero carecemos por completo del conocimiento sobre el motor que hay debajo.
Y claro, cuando un tribunal académico te evalúa, pues no le interesa tu intuición, le interesa el motor.
Le interesa la arquitectura del programa, sin duda.
Y esa desconexión entre el uso cotidiano y la comprensión estructural es, digamos, la puerta de entrada perfecta para nuestro análisis a fondo de hoy.
Porque hoy vamos a diseccionar un documento bastante especial, ¿verdad?
Sí, vamos a desgranar un material que encarna letra por letra a ese examinador implacable del asiento del copiloto. Se trata de un manual universitario, muy específico, catalogado como Bibliografía K.
Que trata sobre PowerPoint básico 2016, si no me equivoco.
Correcto. Y a ver, nuestro propósito para quienes nos escuchan no es dar una clase de diseño gráfico ni debatir sobre cómo hacer una presentación bonita.
No, no, para nada. La misión aquí es extraer la esencia literal y técnica de este documento.
Eso es. Todo está orientado puramente a la evaluación. Queremos desvelar esos conceptos exactos y esas trampas, digamos, milimétricas que exigen los exámenes de certificación, cero paja y todo contenido evaluable.
Es que es fundamental establecer esa premisa desde el principio. Este manual de 2016 no es una guía de estilo, es un mapa de la arquitectura del programa.
Un mapa para demostrar que comprendes la lógica interna.
Exactamente. O sea, casi cualquiera en un entorno profesional o en la universidad ha abierto este programa alguna vez.
Totalmente. Y sin embargo, la inmensa mayoría pierde horas peleando contra los menús.
Horas incalculables, o caen en trampas de exámenes técnicos sencillamente por desconocer detallitos que el software asume que un experto certificado domina con los ojos cerrados.
Pues para empezar a desmontar esas trampas, creo que hay que fijarse en el primer requisito indispensable para aprobar.
La velocidad.
La velocidad, exacto. Y en informática, la velocidad real, la que demuestra que alguien no está simplemente buscando botones por la pantalla con el ratón, tiene un nombre muy claro.
Los atajos de teclado. El gran caballo de batalla.
Sí, y el manual arranca su evaluación técnica precisamente con el formato básico de texto, y es en este nivel tan elemental donde se esconde el primer gran obstáculo.
Claro, porque el formato de texto descansa sobre tres pilares universales: negrita, cursiva y subrayado.
Que en la pantalla están agrupados, muy fáciles de ver.
Sí, ofreciendo una solución visual rápida, pero un examen de certificación no te pide localizar un icono. Te exige conocer la combinación exacta de teclas sin separar las manos del teclado.
Y ahí es donde la intuición nos juega una mala pasada. Porque, a ver, si analizamos la lógica, para la negrita el atajo es evidente. Control más N.
La inicial, lógico.
Lógico. Para el subrayado, el mismo patrón mental. Control más S.
S de subrayado, sí.
Pero si alguien bajo la presión de un examen aplica esa misma regla de tres para la cursiva, pues va a pensar en la letra C.
Y va a marcar control más C en la hoja de respuestas.
Lo cual es un error garrafal.
Fatal, porque control más C está, vamos, universalmente reservado en todo el sistema operativo para la función de copiar.
Así que el atajo real para la cursiva en la versión en español es, sorprendentemente, control más K.
Una letra K que parece que no pinta nada ahí.
¿Desafía cualquier sentido común? O sea, ¿de dónde sale esa K?
Pues fíjate, esta anomalía histórica es fascinante y explica por qué a los tribunales les encanta poner esta pregunta.
Para pillar a la gente, básicamente.
Totalmente. Es una cicatriz visible del proceso de traducción del software, porque el código original se desarrolló en Estados Unidos.
Y en inglés el término para cursiva es italic.
Ah, claro. Entonces el atajo original era control más I.
Exacto. Era perfectamente lógico.
Pero al adaptar la interfaz al español, la inicial I ya no representaba la palabra cursiva. Y la C, como decíamos, estaba ocupada por copiar.
Así que los desarrolladores tuvieron que improvisar.
Tuvieron que buscar una tecla libre que no chocara con otras funciones de Windows y que estuviera más o menos a mano. Y la letra K fue la elegida.
Y ahí se quedó fosilizada para siempre.
Fosilizadísima. Y por eso un examen técnico evalúa si de verdad te has estudiado estas peculiaridades o si estás adivinando.
Pues para que quienes nos escuchan no vuelvan a fallar esto, hay una regla mnemotécnica muy útil. Hay que imaginar mentalmente la palabra itálica, pero visualizándola escrita con una letra K mayúscula gigante en medio.
Itálica, con K. Me parece buenísimo.
Sí, así creas un puente mental directo entre el concepto original y esa tecla anómala. Itálica.
Es que el uso de estas reglas es, bueno, supervivencia pura en estos exámenes. Y siguiendo con el teclado, el manual subraya otras dos combinaciones clave para gestionar errores.
Las de deshacer y rehacer, supongo.
Al rehacerlo, si te arrepientes. En un examen, la duda te penaliza. La literalidad del teclado es la única respuesta.
Literalidad absoluta. Pero claro, tener el texto perfecto y a la velocidad del rayo no sirve de nada si falla el siguiente paso. Porque aunque estemos en la era digital, el papel sigue mandando mucho.
Ya lo creo. Universidades, corporaciones, siempre se exige material físico.
Y eso nos lleva al territorio de la impresión, que según el manual se accede con el atajo Control más P.
Sí, y ese atajo actúa como un portal. Te lleva a lo que el programa llama la vista backstage.
Backstage como entre bambalinas.
Exacto. Cambias el chip. Dejas de editar una diapositiva suelta y entras al panel de control de todo el documento. Y ahí reside la configuración estrella de los exámenes.
Que es la famosa opción de imprimir, documentos, tres diapositivas por hoja.
Esa misma. Es una leyenda en las aulas.
Totalmente. Para los estudiantes es el santo grial. Ahorras tinta y te deja un espacio perfecto al lado para tomar apuntes a boli.
Es el equilibrio perfecto.
Pero a ver, pongámonos en la piel del examinador. Desde un punto de vista puramente económico, no tiene sentido fijarse tanto en el número 3. Si quieres ahorrar, imprimes 4, 6 o 9 diapositivas por hoja.
Matemáticamente ahorras más, claro.
Entonces, ¿por qué los exámenes tienen esta fijación absoluta con la configuración de 3 diapositivas? ¿Qué tiene de especial?
Pues mira, la respuesta radica en cómo el programa interactúa con la estructura física de la página. Las opciones de 4, 6 o 9 operan bajo una lógica matemática de escalado simple.
O sea, solo encogen la imagen.
Exacto. El motor coge la diapositiva, reduce su tamaño y hace una cuadrícula. Son vistas en miniatura. No alteran la naturaleza del documento.
Y la opción de 3 sí la altera.
Radicalmente. La configuración de 3 es la única opción de impresión que altera activamente la estructura. Porque no solo escala la imagen, sino que introduce un elemento nuevo que no existe en tu archivo digital.
Las líneas para escribir.
Eso es. Genera automáticamente ese bloque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de ser un proyector de imágenes y se convierte en un generador de cuadernos desde abajo.
Hala, fíjate. O sea que el 3 implica una transformación orientada a que un humano escriba, mientras que el 6 es solo encoger por encoger.
Y comprender esa distinción técnica es lo que separa a un aficionado de un experto certificado.
Cambia por completo la perspectiva, la verdad. Es increíble cómo un detalle tan tonto oculta una lógica de diseño tan profunda.
Totalmente.
Pero bueno, hoy en día muchas veces ese papel ya no se imprime, se manda un PDF por correo o se sube al campus virtual.
Y ahí entramos en otro terreno pantanoso, el de exportar a PDF para que no se desconfigure nada al abrirlo en otro ordenador.
El manual detalla dos rutas metodológicas para llegar al PDF. Y fíjate, yo lo veo como un viaje.
A ver, cuéntame esa analogía.
Tienes la ruta rápida, el guardar como, vas a archivo, guardar como y eliges PDF. Es como tomar un atajo por un callejón oscuro.
Llegas, desde luego.
Llegas rápido, pero es un trayecto opaco. no tienes control sobre cómo se empaqueta la información. Y luego está la ruta oficial, que es archivo, exportar, crear PDF y publicar. Esto es como ir por una autopista moderna de peaje.
Es un proceso mucho más deliberado.
Tienes un panel de control completísimo antes de llegar al destino.
Me encanta la metáfora, de verdad. Porque el atajo del callejón hace una conversión genérica, pero la autopista de exportar te abre unas opciones avanzadas vitales para el examen.
Especialmente una opción concreta, ¿no?
Sí, la reina de las preguntas difíciles. La casilla de incrustar fuentes.
Incrustar fuentes suena súper técnico. Pero el impacto en la vida real es brutal. A todos se nos ha roto una presentación al conectarla al proyector de la facultad.
Y todo por no entender qué es realmente una tipografía, porque una fuente no es un dibujo estático.
¿Qué es entonces a nivel interno?
Es un archivo de sistema. Es un pequeño software instalado en el disco duro de tu ordenador. Si usas la ruta rápida del callejón con una fuente súper bonita y elegante...
El PDF solo guarda una notita que dice «usa esta fuente bonita», ¿no?
Exacto. Y si el ordenador del examinador no tiene instalada esa fuente...
Desastre total.
El programa entra en pánico y sustituye tu diseño por la Arial o la Times New Roman de Turma.
Lo cual provoca un colapso visual. Los márgenes saltan, los títulos se cortan y tu trabajo de semanas se va al traste.
Un colapso que evitas marcando incrustar fuentes en la ruta de exportar, porque lo que hace esto es encapsular físicamente el archivo de la tipografía dentro del código del PDF.
Ah, o sea que la fuente viaja dentro del documento.
Todo empaquetado junto. Así garantizas que se vea idéntico en cualquier pantalla del mundo. Y a ojos del evaluador, hacer esto demuestra que sabes proteger la integridad del documento.
Entregar un producto blindado en vez de un boceto frágil. ¡Qué maravilla!
¿Es la clave para el mundo profesional?
Bueno, pues ya tenemos el texto rápido con atajos, el papel estructurado y el PDF blindado. Pero el verdadero campo de batalla de PowerPoint es la pantalla grande, el directo.
El movimiento, claro.
Y aquí el manual de 2016 se pone súper rígido para evitar la confusión reina. La diferencia exacta entre animaciones y transiciones.
Uf, es que confundir estos dos es, estadísticamente, el error más castigado en estas pruebas.
Es que para un usuario normal todo es movimiento en la pantalla.
Claro, pero desde la arquitectura del código operan en dos planos de existencia distintos. Son motores gráficos completamente separados.
Para que quien nos escucha no falle esto jamás, yo uso una analogía teatral.
A ver.
Si la presentación es una obra de teatro clásica, la transición es el telón inmenso de terciopelo rojo.
Ah, claro. El mecanismo que baja y sube para cambiar todo el escenario.
Exacto. Afecta al conjunto global. Transita de un mundo a otro. Y por el contrario, la animación son los actores.
Los personajes.
Personajes dando volteretas, entrando por las bambalinas, mientras el telón está levantado y el decorado de fondo ni se mueve.
Es que refleja fielmente la teoría del manual. La transición se aplica a toda la diapositiva cuando entra en pantalla. Y la animación se asigna a objetos individuales.
A un texto, una foto, un gráfico.
Eso es. Y están tan separados que las animaciones tienen su propio panel de animación, que es como una línea de tiempo milimétrica para dirigir a esos actores. Las transiciones no tienen eso.
Y viendo la burrada de efectos que trae el programa, a mí me surge una duda. ¿Hay una tendencia a abusar de esto? Textos rebotando, fotos girando, cristales rotos.
Mareo total, vamos.
¿No es esto contraproducente para que la gente retenga tu mensaje?
Completamente. Y fíjate si es grave que un manual tan árido y técnico le dedica un apartado a las buenas prácticas.
¿Ah, sí?
Sí, y la regla de oro, literal, es que menos es más. Evolutivamente, nuestro ojo detecta el movimiento enseguida. Si pones un rebote enorme, secuestras la atención y el público deja de escuchar tu voz.
Te miran la pantalla, pero te ignoran a ti.
Por eso el manual recomienda usar efectos sutiles, como el desvanecer y prohibir cosas chillonas en entornos serios.
Pero claro, luego en el examen te van a exigir clasificar todos esos movimientos, sean horteros o no.
Efectivamente. Y para eso, el programa desglosa el motor de animaciones usando un sistema visual súper rígido basado en un semáforo de colores. Dominarlo es la llave maestra para aprobar.
A ver, metáfora de semáforo. Empezamos por el verde, supongo.
El color verde son las animaciones de entrada. Mecánicamente, al cargar la diapositiva, el objeto no existe en pantalla. Está invisible hasta que arranca la animación.
El actor que entra al escenario desde las sombras. Verde.
Exacto. El siguiente nivel es el color amarillo, para el énfasis. Y aquí es donde muchísima gente tropieza en el examen.
¿Por qué? ¿Cuál es la trampa del amarillo?
que en una animación amarilla el objeto ya está completamente visible desde el principio. El efecto amarillo solo genera una alteración temporal.
¿Como que cambie de color o palpite o se haga más grande?
Eso es. Para captar la atención sobre algo que ya está en el decorado. Muchos creen que hacer un texto más grande es una animación de entrada. Pero si ya estaba ahí, es énfasis, amarillo.
El actor que ya estaba en escena y de repente da una palmada súper fuerte para que le mires. Entendido.
Esa es. Y el tercero es el color rojo, las animaciones de salida. El elemento está ahí, pero el efecto lo elimina visualmente, lo esconde.
Verde, amarillo, rojo. ¿Y hay alguna más?
Sí. Una cuarta categoría que no tiene color sólido, sino un icono de línea de puntos. Las trayectorias.
Ah, para mover cosas por la pantalla.
Trazas un vector y el objeto viaja de la coordenada A a la B. Conocer este código de semáforo y trayectorias demuestra que entiendes la lógica matemática del programa.
Es que este recorrido por las tripas del software nos deja lecciones clarísimas. Creo que viene bien hacer un repaso rapidísimo para consolidar esto.
Me parece perfecto.
Venga, en texto, ojo a la trampa del atajo, usamos la mnemotécnica itálica con K para no dudar con la cursiva.
En impresión, nos quedamos con el diseño de tres diapositivas por hoja, porque es la única que altera la estructura para crear las líneas de apuntes a boli.
Exacto. Para distribuir en digital, ruta larga de exportar y marcamos siempre incrustar fuentes para que la tipografía viaje segura.
Y por último, en movimiento, separamos motores. Las transiciones son el telón. Las animaciones son los actores guiados por el semáforo verde, amarillo y rojo.
Y viendo todo este nivel de precisión casi quirúrgica, ¿qué sentido tiene? O sea, más allá de aprobar el examen.
Tiene un impacto tremendo en el día a día profesional. Te reduce el estrés de una manera brutal.
Claro, te quita esa parálisis de la que hablábamos al principio.
Y frustraciones. Permite a quien diseña dejar de pelear contra el programa y centrar toda su energía cognitiva en lo que de verdad importa.
La calidad del mensaje.
Cuando dominas la herramienta, el software se vuelve invisible y la idea brilla sola.
Es una emancipación técnica en toda regla. Pierdes el miedo a que el sistema colapse y ganas libertad creativa. Totalmente. Aunque, la verdad, no podemos cerrar este análisis a fondo sin mirar un poco al futuro, porque esto es de la versión 2016, pero el mundo está cambiando.
Uy, sí, a la velocidad de la luz.
Durante años, manuales como esta bibliografía K nos han educado o condicionado para organizar la información de forma súper rígida y manual.
Memorizando atajos y calculando márgenes, sí.
Exacto. Adaptando nuestro cerebro a la máquina. Pero es una paradoja pensar qué pasará cuando la inteligencia artificial generativa se integre a fondo aquí.
El control manual tiene los días contados, seguramente.
Es muy probable. En un futuro cercano, un sistema inteligente escuchará tu voz y decidirá, de forma invisible, qué transición usar, dónde poner un énfasis amarillo o qué ritmo visual mantener.
Todo sin tocar un solo atajo, ni incrustar fuentes, ni acordarse de itálica.
Eso es. Y si la tecnología asume la tarea de construir el escenario sola, cabe preguntarse, ¿cómo va a evolucionar nuestro propio proceso de organizar ideas?
Es una reflexión potente.
Quizá dejemos de ser ese conductor hiperevaluado por conocer los engranajes para convertirnos poco a poco en simples pasajeros del sistema.
O directores de orquesta, quién sabe.
Un pensamiento curioso para masticar la próxima vez que abramos un documento en blanco. Hasta el próximo análisis a fondo.